Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está ya al aire una emisión más de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deuda. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, qué bueno que nos acompañan. Hoy martes, ya martes, increíble pero cierto, qué rápido se nos está yendo el año. Martes 4 de diciembre del año 2012. Yo no sé ustedes, pero ya siento los, ¿cómo se dice? Las copas chocar durante el brindis de Año Nuevo, porque ya estamos a nada, y para como se nos están yendo los días, cuando menos lo pensemos, ya estamos en posada, celebrando la Navidad, Año Nuevo, un pam, se acabó el 2012. Por cierto, el mundo no se acaba el 21 de diciembre. Hay que pagar las deudas con cantidades justas, hay que continuar con la estrategia. Va a llegar el 21, nos vamos a seguir al 22, 23, 24, sin mayor aspaviento. Así que por favor, porque, híjole, nos llegó un correo de lo más extraño. Le mando un saludo a la persona que nos lo envió, pero bueno, no hay que ser fatalistas, señores, ni creer todo lo que en la tele pasa. Por supuesto, esto del fin del mundo es un gran negocio, nada más, no va a pasar nada. El mundo se quiere acabar a cada rato, ¿no? Que en el 1999 y mucho antes ya varias veces, ¿no? Luego en el 2003, el 2004 nuevamente y ahorita 2012 es el año que le toca. Bueno, a lo mejor y me equivoco, pero voy a qué. Pero verán que no. Verán ustedes que no pasa nada. Nuestros amigos tuiteros ya están conectados, les mando saludos muy afectuosos y ahorita vamos con ustedes. Nuestro chat de la estación ya está funcionando, ya está activo. Por favor, si desean comentar sus dudas, comentarios, sugerencias, vénganse al chat de la estación, con mucho gusto las resolveremos en www.defensadeldeudor.org. www.radiodd.org. www.radiodd.org. Aquí está el chat de la estación. Vénganse para acá, platiquen con nosotros. Nuestras líneas telefónicas ya están funcionando, ya están activas. El teléfono 0155-5916-0410. Por si desean llamar, platicar su caso, exponerlo al aire con muchísimo gusto. Quiero agradecer mucho a nuestra amiga Isela Muñoz por habernos acompañado el día de ayer en nuestro programa de radio. De verdad, qué buenos programas con Isela, poco no. La verdad es que sí. Y bueno, ya veo muchísimas preguntas en nuestro chat, ya los mensajes antiguos ya están ahí listos también, los nuevos, los recientes. Helmi, productor de estos programas de radio, ya está con nosotros. Pero vamos a saludar a nuestros amigos tuiteros que nos acompañan esta noche. Está HC, antes de comenzar ya con las asesorías, por supuesto. Está HC en Twitter, Martín Arango, dice, ya lo decidí. No pago tarjetas de crédito, deudas, pagarés, giros, etcétera, hasta después del, ya ven lo que les decía, del 21 de diciembre del año 2012. Digo, por si los mayas tenían razón. Bueno, si tenían razón, imagínate, las deudas va a ser lo menos que te va a preocupar, mi estimado Martín Arango, pero no pasa nada, por favor. B.S. Semina dice que unifiquen sus deudas en un solo crédito de consumo. La verdad no me parece conveniente, B.S. Semina. Porque luego tenemos una gran deuda con un solo acreedor y si no la pagamos es mucho más factible que nos vayan a demandar. Víctor, muy buenas noches. Dice que ¿qué hemos aprendido estos 4 años que lleva Defensa del Deudor ya prácticamente? No más tarjetas de crédito, no tener deudas, vivir, dice Víctor. Y la verdad tiene toda la razón del mundo. No hay que endeudarnos para vivir. Debemos aprender a vivir de nuestros ahorros, de la inversión. Ahí es donde se encuentra el dinero. En las tarjetas de crédito es puro dinero virtual, son puras deudas. César Escorigua, llegará enero y serán las deudas de las tarjetas. Toda la razón de César, ¿no? ¿Qué tal esta situación de que a partir del 4 de enero sube 50% el pago mínimo de las tarjetas de crédito? Es decir, que si pagaban 1,000 pesos de mínimo, ahora van a pagar 1,500. Yo no entiendo muy bien cómo funcionan estas decisiones que toma Banco de México en relación a estos incrementos en los pagos mínimos. se debe sobreentender que una persona que paga mínimos, algunos lo hacen por falta de cultura financiera, ok, estoy de acuerdo, pero la inmensa mayoría lo hace porque ya no le alcanza para pagar más. Paga el mínimo porque es lo único que puede pagar. ¿Qué pasa entonces si le suben el mínimo un 50%? Pues que lo truenan, ya no va a poder pagar nada. Porque, o paga el mínimo, porque pagar menos del mínimo es regalar el dinero, así literal, se va puros intereses y no para la deuda. Sí, sí, yo sé que es una medida que ellos comentan, que sirve para, pues, que la gente pague más rápido sus deudas, ¿no? Ok, eso está, pero súper bien. Pero así, no siento que sea la estrategia adecuada, fíjense. Porque sí, de verdad, y es que en nuestras oficinas vemos muchísimos casos así todos los días, en nuestro foro de asesoría también. ¿Qué hace la gente cuando está a punto de dejar de pagar sus tarjetas? Es que esto es, pues se va degradando la economía, ¿no? Comenzamos siendo totaleros en la mayoría de los casos, en algunos no, y luego pagamos, porque se nos afecta la economía, pagamos dos o tres veces el mínimo, que es lo más que podemos, y luego comenzamos a pagar ya solamente el mínimo porque el dinero ya no alcanza. ¿Y qué ocurre? Que después ya no podemos pagar de plano. Así de fácil, ¿no? Esto es paulatino. Se va dando poco a poco. Bueno, ahora con este incremento del 50%, pues sí, de verdad, eso es un hecho. Van a tronar a muchas personas que hoy por hoy trataban de sostener la situación pagando el mínimo nada más. Por un lado está bien. Por un lado está bien porque dejan de tirar el dinero. Pagar el mínimo no es una solución. Pero psicológicamente, y es bien importante también ver este lado psicológico, porque no nada más es lo financiero, lo psicológico también es bien importante. Psicológicamente van a hacer sufrir a mucha gente, ¿eh? Y ustedes lo vivieron, todos ustedes o la mayoría de ustedes lo vivió, cuando ya no podían pagar los mínimos, ¿cómo se sintieron? Es algo bien dramático, y va a ser pues algo repentino para millones de personas. Estamos seguros que viene una situación bien crítica para el año 2013. La cartera vencida se va a incrementar mucho, es un hecho. También es algo que pues los bancos no están contemplando. O a lo mejor y sí, no sabemos bien cómo esté su jugada, ¿no? De cualquier forma, ustedes ya lo saben, aquí en Defensa del Deudor estamos para ayudarlos, asesorarlos, defenderlos, representarlos. Para eso estamos. No se preocupen, ustedes no están solos. Pase lo que pase, haya sido como haya sido, aquí les vamos a echar la mano, ya con esta nueva administración, que a algunos les gusta, que a otros no, que si a Chuchita la bolsearon, no lo sé, pero ya tenemos nuevo presidente, nos guste o no, y ahora nos toca salir adelante a nosotros. No podemos esperar que el gobierno nos resuelva la vida, eso es un hecho. Digo, el mal gobierno nos afecta, al contrario, en lugar de resolvernos, nos quita. Entonces tenemos que hacer doble esfuerzo porque está en juego el bienestar de nuestras familias, señores. No podemos vivir esperanzados a que si el nuevo presidente nos va a sacar de pobres. No, por favor. Eso está en uno. Es un hecho ya demostrado históricamente que el gobierno no va a hacer gran cosa por todos ustedes. Entonces no le queda nada más que hacer al pueblo que fajarse muy bien los pantaloncitos y sus calzoncitos también. Y órale, pues a echarle muchísimas, pero muchísimas ganas. Porque si nos vamos a estar quejando todo el tiempo y que si el gobierno hace o no hace y perdemos el tiempo con eso, pues dejamos pasar muchas oportunidades. Y las oportunidades rara vez regresan, señores, por favor. Por favor, vamos a enfocarnos, no vamos a distraernos. Me decían por ahí en un correo que comentara sobre los disturbios que hubo en el Distrito Federal el 1 de diciembre y cuál era mi opinión al respecto. La verdad, siendo muy objetivo, porque a mí me gusta la objetividad, no me gusta sacar conclusiones sobre videos que están honestamente editados. Se ven pedazos de gente corriendo, se ven pedazos de policías soltando macanazos, o más bien escudos, ¿no? Porque no vi ni una macana, vi escudos nada más, jaloneando a algunas personas. Veo también a algunos muchachos y algunas otras personas, ya no tan muchachos, rompiendo ventanales. Dicen que si son, ¿cómo les llaman a estos? Grupos de choque. O que si son realmente estudiantes del SOY 132, o que si no son, o que si son, la verdad no tengo idea. Yo nada más veo el video, veo que rompen los vidrios, veo el video, veo policías agarrando gente, no lo sé. Soy bien objetivo. Si yo no puedo decir quién tiene la razón y quién no. Yo estoy seguro que en situaciones de tanta tensión, donde un grupo de manifestantes se enfrenta a granaderos, siempre pasa lo mismo. Y lo hemos visto en otras ocasiones, como en Tepito, ¿no? Hace algunos años hubo un enfrentamiento muy fuerte en la zona de Tepito, que es un barrio muy popular aquí en la Ciudad de México, donde se comercia con mucha fayuca y eso. Bueno, muy famoso, yo creo que muchos de ustedes lo han oído mencionar. Bueno, sucedió un choque entre granaderos y comerciantes porque les decomisaron alguna mercancía. Y comenzaron a llegar los granaderos y entonces sí, todos muy de acuerdo, ¿no? ¡Ay, sí, que los agarren, vamos, sobre de ellos! No dejen ni uno. Bueno, entonces no comprendo bien. Hay que ser objetivos, señores, no hay que dejarnos guiar por lo que ve uno en videos, ya sea en YouTube, ya sea en la tele, en el noticiero de la noche, no. Vamos a crearnos opiniones, pero en base a hechos. No en base a chismes, a rumores, a videos, que bien pueden estar manipulados por ambas partes. Vamos a crearnos una opinión propia de acuerdo a lo que vivimos nosotros en nuestro entorno. Eso, ahí es donde nos podemos crear una opinión bien objetiva. Porque entonces se genera la división social, y lo que menos necesita el país es división social. Que si unos opinan de una forma, que si otros opinan de la otra, no. Tenemos hoy más que nunca que unirnos, estar juntos, salir adelante como pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Vean a Islandia una vez más, que lo ejemplifiqué hace unos programas. Sí, una revolución sin derramar una gota de sangre. Nueva constitución, nuevo congreso, nuevo todo. Rápido y sin dolor. En base a la opinión del pueblo. Se agarraron a, me parece, 1,000 personas al azar. Y estas 1,000 personas dijeron, el pueblo necesita esto, el pueblo necesita esto, 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 esto. Eso es lo que va a ir en nuestra constitución. Así de sencillo. Digo, se oye muy sencillo, la verdad. No lo fue. Yo estoy seguro que a los islandeses les costó muchísimo trabajo, pero se organizaron. Y lo hicieron. Eso es lo que tendríamos que hacer aquí. En lugar de estar en Facebook ahí, ay, es que represión y autoritarismo, sí, 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 eso es terrible. Pero hay que hacer algo un poquito más allá, ¿no creen? Bueno, vamos a ver aquí en el chat de la estación de radio, mi amigo Helmi ya está conectadísimo, también en Twitter, Ana Díaz, Rocío Edicita, Maxi Face Hunter, Maxi Face Hunter, Luis Urquijo, José L. Navarro, Patricia Sugasti. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. También, miren, también está Aurrera MX. Dice que ya están listos para, ya estamos listos, dice Mamá Lucha, para endeudarlos más. No es cierto. Dejen de gastar a lo híjole. Dice Mamá Lucha que dónde puede bajar el PDF de Isela. En elpesonuestro.com, mi estimadísima Mamá Lucha, en elpesonuestro.com. Dice que acá en Aurrera lo único que regalamos en sus compras a crédito son deudas, dice Mamá Lucha, una parodia de la tienda esta Aurrera. Y bueno, Miriam dice que necesita asesoría sobre el pago de su deuda, esto ya en nuestro chat de la estación. Quiere saber cómo llegar a un acuerdo justo de su pago, pues considera que están abusando de los términos. Claro que sí, Miriam, pero pues dinos a quién le debes, cuánto debes, desde cuándo no pagas. ¿De qué tipo de deuda se trata? Y con muchísimo gusto te ayudamos. Marfush le llegó un correo de nosotros en donde dice que para enero el pago de la deuda aumentará 50%. Quisiera saber información sobre ello, gracias. Híjole, Marfush, no sabría decirte, ¿eh? Necesitaría yo más información porque, pues en primera no enviamos ese tipo de correos, salvo, por ejemplo, ¿qué ocurre muchas veces con el área de negociaciones? Fíjense bien lo que pasa. Algunas veces, algunos afiliados, muy pocos la verdad, meten su negociación y el área de afiliaciones se pone a trabajar, de negociaciones, perdón, se pone a trabajar y a marchas forzadas saca un muy buen descuento para ese afiliado y le manda su carta a convenio y todo el asunto. Y resulta ser que cuando se le manda todo al afiliado, el afiliado nos dice, híjole, pero ¿qué creen que no tengo dinero? Entonces es una negociación que se metió en falso y eso va a afectar futuros descuentos. El banco va a decir, bueno, pues ¿qué estamos jugando? ¿De qué se trata? Por eso es que siempre les decimos que como requisito es vital que tengan dinero ahorrado ya para poder negociar sus deudas, porque negociarlas así sin dinero, pues resulta contraproducente. ¿Podría ser eso, mi estimado Marfush? Que, no, digo, no lo sé. Sería cuestión de que me dieras más detalles, pero a lo mejor es eso, ¿no? Dice Abelín que le debe al banco Compartamos. Es una deuda de 12 pagos de 3,780. Le faltan 5 para pagar. Pero el de este mes no lo dio. La están molesta y molesta. Dice que van a embargar a su aval. Eso le preocupa. Que se lo orientamos, por favor. Claro que sí, mira, no te pueden hacer nada porque para que el acreedor haga valer su derecho a recuperar la deuda mediante un juicio mercantil, tú tendrías que estar en mora legal. La mora legal se da a los 91 días posteriores al último pago que hayamos hecho de una deuda, ¿sí? Por ejemplo, Abelín, supongamos que tu fecha de corte es los días 20 de cada mes, ¿sí? Y tú ya no pagaste, ¿ok? Digamos que el 20 de octubre fue tu fecha de corte y ya no pagaste. Tu mora legal empezaría noviembre, diciembre, en enero 21 comenzaría tu mora legal y es cuando el acreedor ya tendría derecho a utilizar los juzgados para recuperar lo que le debes. Obvio no lo va a hacer porque, por regla general, primero van a tratar de negociar contigo. Así ocurre siempre, ¿sí? Pero, pues, eso sí, las amenazas van a estar a la orden del día. Te van a decir que ya, ahora sí ya están listos los camiones y los cerrajeros para irte a embargar a ti o a tu aval y bla, bla, bla. Pero son mentiras para que tú, precisamente, te estreses, digas, híjole, ¿qué voy a hacer? Porque ya van a ir a embargar a mi aval. Mentiras. Y sobre todo que es compartamos, ¿eh? Si te llegaran a demandar, sería como al año que dejaste de pagar a Belín. Antonio Morales, saludos. Pues igual que miles de mexicanos, está endeudado. No sabe si no los... No solamente él, sino los cuatro integrantes de su familia. Él no sabía de la deuda porque vivía aparte, pero ha vuelto a vivir con ellos para enfrentar esta situación. Las deudas más estresantes que tienen son por $22,500, del cual se firmó un pagaré con un interés del 10% mensual. Se quedó sin empleo 3 meses y gracias a Dios, hace una semana comenzó a laborar de nuevo. La señora que les prestó está encima de él, no sabe qué hacer. Pues mira, cuando se trata de prestamistas particulares, de individuos que se dedican a prestar dinero, lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo, hacerle saber a esta persona que ya vas a pagar, porque funcionan completamente diferente a un banco. Un banco es una institución sin corazón, pero sin rostro. Al banco no le interesa afectarte personalmente. El banco es inmenso, es algo gigantesco, no te lo puedes imaginar, tiene muchísimo dinero. Para el banco eres un insignificante número en una pantalla de computadora. Y estás junto con millones más que no pueden pagar. Entonces eso te beneficia, por supuesto. Es mejor negociar con un banco, se puede llegar a mucho mejor acuerdo, un muy buen descuento. Hay que conocer al enemigo, ¿sí? O a nuestra contraparte. En este caso, un agiotista, un prestamista, es una persona que le presta dinero a un grupo muy insignificante de personas, 10, 15, 20 personas, a lo mejor si se trata de un prestamista grande, 20 personas a las que les está prestando dinero, bajo ninguna circunstancia se le puede comparar en tamaño con un banco. El prestamista lo puede tomar personal, no soporta que tantas personas le dejen de pagar porque lo truenan, quiebra. Entonces va a actuar de una manera mucho más agresiva en cuanto a demandas se trata. Es mucho más fácil que te demande un prestamista que lo haga un banco, por supuesto. Estadísticamente hablando, ¿no? Si no le pagas al prestamista, seguro te va a demandar. Es un hecho. Entonces, mi estimado Antonio Morales, dadas estas circunstancias, me sería imposible estandarizarte la ayuda y decirte deja de pagar un tiempo, estabiliza tus finanzas, ahorra y luego se podrá negociar. Básicamente es así. Pero habría que saber cómo es esta persona, si ya lo tomó personal, si los puede esperar, qué tanto te puede esperar. Son muchos factores que influyen para diseñar una estrategia que no vaya a afectar a tu familia, porque al final del día a ti no te van a embargar nada porque la deuda no es tuya, pero sí van a embargar a tus familiares y estoy seguro que eso no quieres que pase. Entonces trata de dialogar con esta persona, hacerle saber, pero perfectamente bien, que le van a pagar, que lo único que necesitan es tiempo. Si lo haces bien, te va a entender y lo va a hacer. A nadie le conviene estarse metiendo en líos judiciales, estar demandando y viendo a ver si paga y embargando. A nadie le gusta hacer eso. Lo hacen porque no les queda de otra. Entonces vamos a tratar de evitarlo con esta estrategia, mi estimado Antonio Morales. Vamos a buscar negociar. Sí, pues claro que van a amenazar con demandarte, por supuesto. Sol tiene un artículo de un mes, pero se quedó sin dinero. Quiere regresar el artículo Electra. ¿Dónde lo hace? ¿En Crédito y Cobranza o en tienda donde se compró? Desconozco. Lo desconozco. No sé si lo puedas regresar. Depende del contrato. Hasta donde yo sé, por lo que tengo entendido, Banco Azteca no acepta esto de la devolución y que con eso se elimine la deuda. Pero nada pierdes con darle una leída a tu contrato, ahí lo va a decir claramente, que tiene cierto tiempo para devolver un artículo que no puedes pagar. Chécalo, chécalo, léelo y ya sobre eso, pues actúa en consecuencia, ¿no? No sé, depende de tu contrato, Sol. Dice Antonio Morales que una deuda más que tienes por 11 mil pesos con 10% de interés y la señora que le prestó amenaza también con demandarlo. Existe pagaré. Ay, Antonio. Es que por eso no es bueno. Mira, yo no sé tu caso, lo desconozco, pero casi puedo adivinar. Casi. A lo mejor estoy mal. Que pediste prestado para pagar deudas. ¿A poco no? Pediste prestado en un lado, no pudiste pagar, sacaste un préstamo en otro para pagar aquí, pero ahora debías aquí y allá, y entonces dijiste, pues voy a sacar en otro. Digo, a lo mejor estoy muy equivocado. Podría no ser este tu caso. Pero, híjole, por cómo está la situación de que debes aquí a una señora y acá le debes a otra y pues no sé a quién más le deba, seguramente a financieras, cajas populares, etcétera. A bancos, a lo mejor. Pues sí, me suena que va por ahí el asunto. Bueno, dice Sol que, y si es así, ¿qué papeles le tienen que dar para la cancelación y dar bajas al crédito y al aval? Muchas gracias. Te tienen que regresar, seguramente con Banco Azteca firmaste un pagaré. Te tienen que regresar tu pagaré y te tienen que dar una carta de no adeudo o una carta finiquito, Sol. Si no, pues no vale la pena que les regreses nada. Helmi, muchísimas gracias por lo que nos comentas, el programa con Isela Muñoz. Qué buen programa, la verdad. Isela es una mujer que se la sabe, pero de ida y vuelta. Sobre todo en estas cuestiones hipotecarias y del Infonavit. Platica uno con ella y dice uno, wow, qué barbaridad. Sí sabe, pero mucho. Yesenia Flores nos dice que cuánto debe. Híjole, Yesenia, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? A ver, no tengo idea. ¿Cuánto debes? No sé. Francisco, ganador de uno de nuestros libros del Pequeño Cerdo Capitalista, no sé si ya te llegó o está por llegarte, mi estimado Francisco. Matrix, otro ganador de estos sensacionales libros del Pequeño Cerdo Capitalista que estuvimos regalando hace unas semanas. ¡Qué buen libro! ¡Qué buen libro! Y aparte, nuestros amigos ganadores de estos 6 ejemplares se lo van a llevar autografiado por la autora Sofía Macías. Que de verdad, este libro es buenísimo porque lleva las finanzas personales directamente a donde estamos, al usuario común, al ciudadano de a pie, como le dicen por ahí. Uno se imagina que las finanzas son cosa de inversionistas, de banqueros, de gente que sabe, ¿no? De economistas. Y no, uno mismo, teniendo el oficio, la profesión que tengamos, puede tener unas finanzas bien sanas, teniendo la información. Y el libro del Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías tiene toda esa información. Recomendadísimo. Recomendación, por supuesto, de Defensa del Deudor. Cómprenlo en librerías de prestigio. En esta librería muy famosa del pacifista hindú. Lo encuentran, pero de inmediato. Y en la tienda esta de los tres tecolotes, también ahí está. La de mi compadre, dicen por ahí. Bueno, seguimos, vamos a ver quién más está. Oscar Casares de Puerto Vallarta, un saludo hasta Puerto Vallarta, allá está mi hermana, le mando un abrazote a mi hermana. Tiene una deuda con Bancomer, se quedó desempleado como muchos mexicanos y se las está viendo negras para pagar, le pueden quitar, dice, bueno, no sabría decirte qué te puedan quitar, pero si nos dices, mi estimado Oscar, cuánto debes, desde cuándo no pagas y de qué tipo de deuda hablamos, si es tarjeta de crédito, hipoteca, automotriz, te podremos ayudar mucho más, por supuesto, claro que sí. Manny777, muy buenas noches. Helmi, les desea muy buenas noches a todos, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Dice Sol, que tiene un artículo en Electra, ya lo leímos, que quiere regresar con 3 meses con él. El precio total del artículo es de 34 mil, lo regresa a crédito y cobranza. Es que no sé si se pueda regresar. Según yo tengo entendido, no se puede hacer eso. Con Banco Azteca al menos, y más que ya tiene 3 meses, ¿no? Sería más bien cosa de que leyeras tu contrato, Sol. Léelo, debe haber una cláusula donde se especifica que en caso de devolución o si se puede hacer la devolución. Ahí en tu contrato lo dice. Oscar Casares de Puerto Vallarta tiene deuda con Bancomer, ya lo leímos también. Dice Manny777 que al no poder realizar pagos a los bancos ha dejado de contestar a las llamadas de los cobradores por no tener ya nada nuevo que decirles. Su silencio puede tener repercusiones negativas para él. Pues no, Manny 777, pero siempre lo hemos dicho, no hay que cerrar por completo las vías de comunicación entre el acreedor y ustedes. Siempre debe existir ahí un medio de comunicación. Por ejemplo, nuestros amigos afiliados, pues dan el número del área jurídica de defensa del deudor para que nosotros los atendamos por ustedes. Entonces el acreedor siempre va a tener comunicación, digamos que es la contraparte de los despachos de cobranza este servicio. Para nuestros amigos que no están afiliados, pues la recomendación es que contesten el teléfono una vez a la quincena, una vez cada 20 días, para saber cómo anda la deuda, para que el acreedor sepa que ahí estamos al pendiente, que existe esa comunicación. Es bien importante porque vamos a ponernos en el lugar del acreedor. ¿Qué pasa si a mí me deben dinero? Vamos a suponer, Manny 777, a ti te deben dinero. Le prestaste dinero a un amigo tuyo. Y pues de pronto se te desaparece el amigo y le llamas y le llamas y le llamas y nunca te contesta y lo vas a buscar a su casa y ya se cambió. ¿Tú qué pensarías? Claro que te vas a molestar, ¿no? Y vas a decir, bueno, ¿qué pasó con mi amigo? Pues voy a tener que demandarlo porque pues, se me está escondiendo, ¿no? Y aquí no se trata de eso, ustedes son deudores, no delincuentes. No tienen por qué esconderse de nadie. Entonces, ¿qué pasa, mi estimado Manny 777, si al contrario le prestas a tu amigo y lo ves que ahí está? ¿Sabes qué, Manny? Perdóname, pero mira, estoy trabajando. O no tengo trabajo, pero ya voy a conseguir. Te lo aseguro que te voy a pagar. Y así cada vez que lo ves, te da la cara, te enfrenta, te dice, mira, no es mal plan, no he tenido trabajo, te voy a pagar. Pues lógico, vas a decir, bueno, pues le voy a dar tiempo. Si se ve la intención de este muchacho por pagarme, cada vez que lo busco, ahí está, me contesta el teléfono. A lo mejor no siempre, porque obviamente no puede estar pegado al bendito teléfono. Pero una vez a la quincena me atiende, platica conmigo, me dice cómo va, que ya mero. Pues está bien, ¿no? Voy a darle chance. Así es de sencillo. Mi estimado Manny 777, haz lo mismo. Dice Aurrera MX, que si serán Gandhi y Sanborns. Ya lo dije al aire. Pero ni modo, aquí no tenemos comerciales. Que se me vayan uno o dos de pronto, pues no pasa nada. Dice Helmi que desde que era niño escuchaba que se iba a acabar el mundo y aquí estamos todavía. Sí, hombre, se está acabando desde siempre. ¿Qué tal cuando la Guerra Fría, no? Qué difíciles años. Ahí sí estuvimos muy cerca. Ahí sí de veras. Y no pasó. Y otra es cuestión de pensar positivamente también. El pensamiento nos ayuda mucho. Dice Leoncito 74, otro ganador de nuestros libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Ya algunos de ustedes me parece que ya se les envió el libro, ya les estará llegando. Y si no en estos días, todo depende ya de los servicios de mensajería. Dice Leoncito 74 que si aumentan los pagos mínimos, menos paga la gente. Pues sí, exactamente. ¿Qué pasa? Es que a mí me saca mucho de onda esta situación, ¿no? ¿Qué pasa? Si una persona está pagando los mínimos, se sobreentiende que es porque no tiene más dinero más que para eso. ¿Sí? Salvo que sea una persona que no tenga idea de cómo se maneja esto de las deudas y cómo pagarlas, que le falte cultura financiera, la inmensa mayoría paga mínimos porque no le queda de otra, porque apenas le alcanza. Entonces suben el 50%, lo truenas de inmediato en ese instante. A lo mejor un mes puede, a lo mejor el que sigue también, pero ya el tercero está jalado de los pelos, ya no creo que pueda. Y bueno, sí, está bien porque ya por lo menos no va a seguir tirando su dinero y pues va entonces a ver la realidad del asunto y a buscar cómo pagar, ¿no? Pero mucha gente está desinformada, tenemos que entender eso. Muchas personas no van a saber qué hacer y comienzan a cometer errores como pedir prestado, sacar de una tarjeta para pagar otra. O sea, son muchas variables que tenemos que contemplar. No es nada más de, ya le subieron los mínimos y bueno, pues ya no le alcanza, pues que empiece su suspensión provisional de pagos, que estabilice su economía y que ahorre. Claro, porque nosotros lo sabemos. Pero muchísima gente no lo sabe. Y entonces dice, uff, ya me subieron el mínimo, ¿qué hago? Pido prestado entonces aquí y le pago acá. Y luego como no puedo pagar ni aquí ni acá, pues pido prestado acá y le pago aquí y allá. Y yo, o sea, ustedes lo vivieron, lo saben. Muchos de ustedes lo saben. Entonces son cuestiones que a mí sí me sacan mucho de onda. Pero bueno, ¿qué hacer? Pues ya es tarde para evitarlo, pero sí podemos ayudar a todas esas personas con información. Ojalá y puedan dar con nosotros, ojalá y alguien les platique de defensa del deudor para que entonces sí encuentren una solución. Ya está el problema, ahora hay que solucionarlo. Dice Leoncito 74, muy buenas noches y a todos los compañeros de Desgracia del Foro. Le habla la grabación de Santander ofreciéndole ahora un 755%. Ha de ser un 75%, pero se le fue mal el dedo. 75% de descuento, pero con qué ojos, divino tuerto, dijera mi tía. Seguirá ahorrando. Pues sí, Leoncito, 74, ni hablar. Dice Leoncito que qué onda con su libro, ¿cuándo lo recoge? ¿Se lo entregaron? ¿Se lo entregan o qué hongo? Leoncito, si vives en el DF, pues puedes ir por él, por supuesto. Claro que sí, si vives en el Distrito Federal, será un placer recibirte en nuestras oficinas y ahí te lo entregamos directamente. Aurrera dice que lo leamos en Tweetcasting. Ya te leí, mi estimado Aurrera. Ahí estás. Un saludote. Qué bueno que nos acompañas. Eres muy divertido, ¿eh? Haces muy ameno el programa. Dice Luis Mamjo. Ok. Buenas noches. Un saludo desde Hermosillo. Un saludo hasta allá, por supuesto. La pregunta es por qué hizo... Es porque hizo un contrato con la empresa Usacell, por cuestiones económicas dejó de pagar y ahora ellos quieren hacer pagar el plan por completo, los meses que le faltan, la pena convencional y además lo quieren embargar. ¿Qué puede hacer? Bueno, Luis Magmo, no te van a embargar. Usacell, Telcel, Telmex, todas estas empresas que se dedican a dar servicio de comunicación, ya sea inalámbrica o celular o convencional, no demandan a nadie porque los costos de las demandas por lo regular superan lo que ustedes puedan llegar a deber, ¿sí? En este caso, cuando se trata de planes a meses forzosos, por regla general, es porque te están dando un equipo, entre comillas, de regalo. ¿Qué hacer? No sé cuánto debas, mi estimado Luis Mamjo, pero mi recomendación, vende el equipo, con lo que te den por el equipo, paga todo lo que puedas. Y la diferencia pues la pagas pues echándole ganas, chambeando, porque lo tienes que pagar, es un contrato que se firmó. Ahí no hay que la quita y que el descuento y que me bajan, no. Si se llegara a dar, que es muy raro que una empresa de estas dé un descuento, en el remoto caso que llegase a suceder, te van a dejar súper mal en el buró de crédito porque Usacell va a decir, es que este señor no me pagó nunca completo y lo voy a penalizar. Y está en su derecho. Por eso es bien importante no obligarnos a estas ondas, sobre todo para traer el celular de moda, no tiene ningún sentido, no tiene ningún caso. Mejor ahorrar y traer un celular chafita, como dicen, y luego poco a poco ir subiendo, al rato están usados bien baratos, yo creo que es mejor, sobre todo con la economía como está. Pero bueno, eso haz, Luis Mamjo, mi recomendación, vende tu celular, paga todo lo que puedas y ya luego podrás pagar lo demás y te quitas de esa deuda para siempre. Los errores cuestan, recuérdenlo. Y a veces cuestan mucho. Este no creo que sea tan alto. Pero sí, al firmar un contrato de estos, uno se está obligando a cumplir con cierto tiempo, a fuerza. Ahora bien, hay una excepción y se me estaba olvidando. Si, por ejemplo, Luis Magmo, sucede que pues no te sirvió más bien el servicio, era deficiente, porque también esto es bien común que ocurra con las compañías telefónicas, sobre todo con las celulares, que no había señal y que ibas y reclamabas y no te resolvían y que el internet que no jalaba como te habían prometido, entonces lo que tienes que hacer es acudir a la Profeco. Antes de dejar de pagar, esto va para todos, tenemos que hacer valer nuestros derechos, sí, pero de manera adecuada, correctamente. Entonces, ¿qué hacer si el servicio que nos proporcionan no es el adecuado? Vamos a la Profeco, presentamos una queja formal ahí y entonces la Profeco va a llamar a Usacell y decir, oye, mira, no le estás cumpliendo a Luis, ¿qué pasó? No, pues es que ya le dije que le haga así. No, pues Luis ya no quiere nada porque lo has traído a vuelta y vuelta 6 meses y quiere cancelar el contrato. Y entonces sí, sin mayor problema, se da por terminado el contrato, la relación contractual se le dice. Y cada quien para su casa y no hay penalizaciones, ni malas calificaciones en el buró, ni nada. Así se hace este sistema bien, siempre y cuando, por supuesto, el servicio que nos esté proporcionando la compañía telefónica celular no sea el que nos prometieron, que esto ocurre, yo creo que 9 de 10 veces. Nada más que 9 de esas 9, las 9, no acudimos a la Profeco. O bueno, a lo mejor 8 de 9 acudimos a la Profeco. La otra no, perdón, 1 de 8 acudimos a la Profeco. 8 veces lo dejamos así, dejamos de pagar y pensamos que con eso se va a arreglar y no, se complica más. J. Mario, J. Mario, saludos a todos, saludos amigo, ¿cómo estás? Francisco, el viernes nos envió por paquetería la carta poder para que comentamos el jueves en relación al cambio de domicilio HSBC American Express, solo para confirmar si la recibimos, gracias. Francisco, mira, nos están llegando muchísimas de estas cartas, deben entender que son 8,000, más de 8,000 afiliados. Y muchos no pudieron hacer esto del cambio de domicilio y nos están enviando sus cartas poder. Yo no llevo personalmente esta situación. Una de las secretarias las está recibiendo, las está organizando y poco a poco estaremos haciendo este trámite en el área jurídica de cada acreedor. Va a llevar tiempo, se va a hacer, no se preocupen, pero sí, les pido un poco de paciencia nuevamente, porque hay que hacer las cosas bien y para hacerlas bien hay que hacerlas con cuidado y metódicamente. J. Mario, este es el post del aumento al mínimo y esta es la nota del Economista. Muchas gracias a mi amigo J. Mario por proporcionar la información. Exactamente, ahí está. A Francisco todavía no le llega el libro, pero comentamos que a partir del viernes se comenzarían a enviar. Efectivamente, hoy es martes, miércoles, jueves les estará llegando. Depende del servicio de paquetería y algunos factores, ya saben cómo es esto. ¿Quién? Vamos a ver. Aurrera, ya compró el libro del pequeño cerdo capitalista. Lo comienza a leer y pinta para estar muy bueno. No pinta, te lo aseguro. Está muy bueno el libro del pequeño cerdo capitalista, mi estimado Aurrera MX. ¿Quién? Choc47, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Matrix, ¿cómo va el avance con el padrón de Banco Azteca? ¿Irá a tardar mucho? Aún está en espera de la respuesta. Híjole, Matrix, ¿qué crees? Que sí está tardando mucho, Sí está tardando mucho, más de lo que nosotros mismos pensábamos o quisiéramos. Porque Banco Azteca se está tomando todo el tiempo del mundo para revisar caso por caso. Y fíjate que cuando les llamamos, nos dicen que pues ya lo están checando, pero que va a tardar lo que tenga que tardar. Sí, o sea, sí nos han resuelto algunos, la verdad. Pero es, híjole, a cuenta gotas, literalmente a cuenta gotas. Al principio nos estaban mandando 3 o 2 al día que ya tenían propuesta, pero ahorita lo bajaron dramáticamente, que porque la temporada navideña y que las arañas verdes y anaranjadas, y ahora nos están mandando 1 cada tercer día, 2 a lo mejor, si bien nos va. Entonces sí, ni hablar, paciencia, mucha paciencia, pero estamos en eso. Por supuesto, claro que estamos en eso, tratando de buscar la solución lo antes posible para todos ustedes, pero sí es algo que toma tiempo, ¿no? No es así de ya está hoy, hoy mandamos el padrón y mañana nos responden, sobre todo por el tiempo de respuesta de este banco. Ese es el problema. No sé si tengan mucha chamba o no, pero fíjense bien, un dato curioso. Entre los despachos de cobranza, la COP, por ejemplo, y los despachos externos, se considera la cobranza de Banco Azteca la mejor del país. ¿Ustedes qué opinan? Así de ese tamaño. Dicen, la cobranza de Banco Azteca es la mejor del país. Eso lo dicen entre cobradores, ¿eh? Aquí nuestros amigos en Twitter ya nos comienzan a hacer preguntas. Ahorita nos vamos con ustedes. Vamos a checar un par más en el chat y nos vamos a Twitter. Anakin, muy buenas noches, casi no nos alcanzaba. Muy buenas noches, Anakin. Matrix, otra duda. Tiene una cuenta en el guardadito de Banco Azteca con una cantidad pequeña. ¿La podrá utilizar para ahorrar? No hay ningún problema por la deuda con ellos. ¿Qué le recomendamos? Porque también tiene la deuda con Sears y quisiera aprovecharla. Pues mira, mi estimado Matrix, yo no me arriesgaba. Digo, yo no tengo conocimiento de un caso en el que Banco Azteca pues haya cobrado a lo chino del ahorro de alguien, de uno de sus clientes. Pero, ¿para qué arriesgarse, no? Yo en tu caso, en tu lugar, me abriría una cuenta en un banco donde no deba nada, donde sé que mi dinero está pero seguro, saco el dinero de ahí, de guardadito, y lo meto en el otro banco. Y así ya, no hay nada de qué preocuparse. Porque si está canijo. Yo la verdad no me arriesgaría, mi estimado Matrix. Dice J. Mario que sería bueno leer bien el artículo del aumento de los mínimos y ojalá contactar a alguien que lo explique con manzanas y no que después lo explican como con producto de gallina. Después lo explican, sí, entendimos muy bien. Pues es que está fácil, mira, está muy sencillo. El incremento va directamente al 50% y aquí lo dice clarísimo. Voy a abrir el artículo. Si me dan unos segundos, ¿sí? Ok. Este aumento, voy a leer nada más las partes sustanciales, ¿no? Que entra en vigor a partir del 4 de enero del 2013, o sea, ya en menos de un mes, Es el último de una serie de incrementos que se dieron desde 2011 y que tuvieron como propósito ayudar a que los tarjetavientes liquiden más rápido sus deudas y con menos intereses. Eso está bien, eso es ciertísimo. Ahí no hay ningún problema ni nada. Eso es real. Dice aquí, Ricardo Torres Ortiz, director ejecutivo de tarjetas de crédito Scotiabank, explicó que la proporción se destinará al pago de capital, que ahora pasará del 1 al 1.5% del saldo insoluto. Antes cada banco decidía qué proporción del pago mínimo se iba a capital. La idea de esta medida fue homologar la metodología para que todos los bancos destinen una mayor proporción a la deuda real, agregó el directivo. Eso también está muy bien, pero no es un estándar, ¿sí? Si se fijan, dice para homologar la metodología para que todos los bancos destinen una mayor cantidad. No es el mismo porcentaje que destinen todos los bancos. Sigue más o menos igual el asunto que antes, nada más que ahora un poquito más de lo que paguen se va a ir a capital. Eso también es cierto, porque es lógico, les van a cobrar más, ¿sí? O sea, aunque no, ahora es a fuerza, antes no era así, pero por ejemplo, si mi mínimo era de 1,000 pesos y yo pagaba 1,500, lógicamente un mayor porcentaje de mi dinero se iba a ir a capital porque estoy pagando más allá del mínimo. A partir de que uno paga más allá del mínimo, una mayor parte se está yendo a capital. Eso es un hecho. Ahora es a producto de gallina, como dice J. Mario. Ahora lo vamos a tener que pagar todos. Y es donde yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque sí le van a pegar a mucha gente que está desinformada. Si todo el mundo estuviera informado, que dijera, bueno, ahora suspendo pagos, inicio la estabilidad económica mediante un plan de austeridad y luego, pues ya, empiezo a ahorrar y busco una quita. Ok, yo estaría de acuerdo. Me parecería un sistema bastante conveniente porque así sería más rápido el asunto de depuración. Pero, por desgracia, no es así. La inmensa mayoría de los mexicanos, y debemos entender que aquí en defensa del deudor, a pesar de que ya somos 40 mil personas nada más en el foro de internet, y no sé cuántas sean, pero desde que tenemos las oficinas quizás nos hayan visitado otras 20 o 30 mil, ¿sí? A lo mejor menos, a lo mejor más, no sé, no tengo ese dato. Vamos a suponer que en total tenemos 60 mil personas bien informadas. Vamos a suponer que son 60 mil, ¿ok? 60 mil. La cartera vencida, suponiendo, vámonos muy bajitos, suponiendo que la cartera vencida hoy por hoy en el país fuera de 5 millones de personas, estamos hablando del 0.5% de individuos bien informados. El otro porcentaje del 99.94%, no tiene idea. No tiene idea de qué ocurre, de cómo hacerle. Ese es el problema real. Van a empezar a pedir prestado, van a sacar de una tarjeta para pagarle a la otra. Eso es un hecho, eso es lo que ocurre. Ustedes mismos lo vivieron. Muchos de ustedes me pueden decir, sí, yo cuando vi que ya no podía pagar mínimos, comencé a sacar de una tarjeta para pagarle a la otra y luego, como no me alcanzaba, le pedí prestado a la financiera y a la Caja Popular y también comencé a meterle. Eso es un hecho. Eso es lo que a mí me saca de onda. ¿Sí? Eso es lo que yo digo, bueno, pues no me parece una solución. Me parecería mucho más práctico que utilizaran recursos. El banco es multimillonario, lo sabemos muy bien. Recursos de esos tan vastos que le sobran para informar a los tarjetavientes cómo demonios usar la tarjeta, cuántas tarjetas les conviene tener, de qué manera manejar sus pagos, por qué no les conviene pagar el mínimo. Todo eso, pero en los medios masivos. Está muy bien que aquí lo digan en el artículo, ya que se va a aplicar este incremento. Ok, bueno, ya lo están diciendo, es muy mala idea pagar mínimos, correcto. Pero ¿por qué es mala idea? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tan poquito se va a capital? O sea, esas explicaciones tan importantes, de pronto que las metan ahí en el noticiero de Don Joaquín, por ejemplo, o en el de Adela, o todos esos noticieros que tienen tanto rating, el de Carliberia Sánchez, donde estuvimos hace un tiempo, eso se me haría más efectivo que estas medidas, que sí, pero es que eso ya sucedía, no era necesario, bueno, yo siento, no era necesario que lo aplicaran a producto de gallina, ya lo están haciendo. Y ahí es donde yo digo, ¡ah! Y lo van a ver ustedes. Ustedes mismos lo van a ver. Tal vez no en enero ni febrero. Pero marzo, abril, mayo, van a ver. El incremento así exponencial, el boom. Porque ya pasó el año pasado. Y pasó el antepasado. Con estos incrementos que le pegaron a la gente así. ¡Oh! De pronto me suben el mínimo. Y pueden un mes, pueden dos, pero después ya no pueden. Y es cuando comienza el problema real. Dice J. Mario que si puedo leerlo, de usted podría ser totalero obligado. Si usted tiene una línea de crédito alta y gastó poco en el mes con su tarjeta, su pago mínimo podría ser el total de su deuda. Y aquí está la ecuación. Y es que la circular también indica que el pago mínimo será la cantidad que resulte mayor entre A, 1.5% de la deuda, o B, 1.25% de la línea de crédito. Así las cosas. Y por ejemplo, mi línea de crédito es por 100 mil pesos, ¿sí? Vamos a suponer que es por... Vamos a bajar las cantidades para no hacernos bolas, porque hasta yo me hago bolas. Vamos a suponer que mi línea de crédito es por 100 pesos, ¿sí? El 1.25 vendría siendo un peso con 25 centavos. Esa sería la opción B, el 1.25% de mi línea de crédito. Bueno, supongamos que yo me gasto 2 pesos, poquito, de mis 100 pesos me gasto 2. Entonces, ¿qué ocurre? Mi deuda es mayor, lo que me gasté, a el 1.25% de mi línea de crédito. Entonces, mi siguiente pago mínimo iría en relación a ese gasto tan pequeñito. Mis 2 pesitos me los van a cobrar. Así de fácil. Entonces, ¿sabe qué? Ahora no hay mínimo. Ahora nos tiene que dar los 2 pesos que usted se gastó. Aquí lo dice. El monto que resulte más alto entre estos dos cálculos se quedará como el pago mínimo. ¿Sí? Así de sencillo. Estos aumentos han sido paulatinos, que comenzó el asunto a partir del 3 de enero del año 2011, luego el 4 de enero del 2012 y terminamos el 4 de enero del 2013. Vámonos a las últimas asesorías porque nos tenemos que despedir. Una pregunta, ¿cómo ve el avance? Ya lo leímos. Matrix, otra duda, tiene una cuenta, ya la leímos. Tarasca 2012, le enviaron carta a Comeni, desearse la revisemos para ver si es válida, le interesa, nos la envió a defensa del deudor, contacto, vamos a ver rapidísimo si tenemos el correo de Tarasca para revisarle su carta a Comeni de una vez. Aquí está, supongo que es esta, sí es esta, híjole, pero ¿qué crees, Tarasca? Vamos a esperar unos segundos, vamos a ver de este lado. ¿Qué crees? Que me llegó dañado tu archivo. Y lo estoy viendo en dos lugares. Y en ambos dos no la puedo ver. Veo que es de Certec. La carta convenio de parte de Banamex para liquidar su cuenta. Pero ¿qué crees? Que está dañado. No la puedo ver. Veo un cuadro gris. Es todo lo que veo. Necesitaría que me la reenviaras, pero el programa de hoy ya se acabó. Pero mándamela. Mándamela, Tarasca, y con todo el gusto del mundo la checamos. Y te damos respuesta por ese medio. Dice Matrix, él vive en el DF, ¿puede pasar por el libro? Cuando tú gustes, mi estimado Matrix, cuando tú gustes puedes ir por tu libro. Nada más te identificas, ya la señora Edna Gallardo, nuestra encargada del área telefónica de defensa del deudor, tiene esos datos. Entonces cuando llegues a recepción, preguntas por ella, ya ella saldrá, te va a checar en la lista y si ahí apareces, pues de inmediato te entregará tu libro previa identificación, por supuesto. Y será un placer saludarte. Anakin ya está afiliado. ¿Cuál es el número que debe darle a su acreedor para que se ponga en contacto con nosotros? Ese lo tienes que pedir a nuestras oficinas. Anakin, llama por teléfono el día de mañana y con mucho gusto te proporcionamos ese número telefónico. Aurrera, hablando de cerdos, las carnitas ya las tenemos a meses sin intereses con todas las tarjetas. Si se van a endeudar, que sea para tragar. No. Tampoco, es lo peor que pueden hacer, no se endeuden por eso. Luis Mamjo, hombre, no tienes nada que agradecer, hay una aclaración, su nick es Luis Majmo, Majmo, que es su nombre, el cómo es por la ciudad. Plazo es por 2 años, apenas va en el primero, el problema es que el equipo no lo tiene porque se lo extravió, y al querer hacer la denuncia formal, las autoridades no quisieron hacerla porque no fue con violencia. Profeco dijo que tiene que pagar el adeudo. Y Yusacel restablece el servicio. Yusacel dijo que no hay contrato y Banco Azteca no le dará más crédito. No, pues sí debe haber contrato por parte de Yusacel y ahí puedes utilizar a la Profeco para que te lo muestre. Pero te lo adelanto, el contrato te obliga a un plazo forzoso. Aunque haya sido un contrato de adhesión, que estas empresas no lo hacen así, sobre todo si te dan un equipo, vas tú a la tienda donde esté Yusacel, te sientas con ellos, te dan un contrato, lo firmas y te entregan el equipo. Así fue. No envían equipos por correo ni nada por el estilo. J. Mario, ya lo leímos, dice J. Mario que claro que es la mejor cobranza la de Banco Azteca, ya que lo importante es recuperar lo prestado, es gracias a esa, a su cobranza terrorista. Siempre hay que ver desde punto de vista, desde qué punto de vista se afirma algo. Claro, es lo que yo digo, aquí lo que, por eso lo aclaré, los cobradores son los que lo dicen, los despachos de cobranza son los que dicen, la mejor cobranza es la de Banco Azteca. No, para mí es de lo más nefasto del mundo el modo en el que le cobran a la gente, por supuesto. Es terrible. A veces raya en lo criminal. Y muchas veces, sí, llegan a delinquir estos cobradores al hacerse pasar por abogados, al entregar papeles que aparentan procesos judiciales, al dañar la propiedad de los deudores, al introducirse a sus domicilios, al sustraer cosas sin una orden judicial. Todos esos son delitos. De mi lado, la cobranza de Banco Azteca es de lo más nefasto del mundo, de lo peor que puede haber. Pero por eso les pasaba yo la anécdota y el dato, ¿no? Para los despachos de cobranza, para ellos, la peor cobranza del mundo, la mejor cobranza de México es la de Banco Azteca. Para ellos. Helmi, muchísimas gracias por acompañarnos, productor de estos programas Matrix. Mañana perfectamente, Sol. Y si no paga y junta dinero, que si queremos que puedan hacer una quita, claro que sí, yo creo que es muy posible, Sol. Anakin, gracias, muchísimas gracias a ti. Aurrera, gracias por informarnos. Hombre, no, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy. Y a mis amigos tuiteros, por ahí voy a leer rápidamente un par de preguntas. Dice, reporteando que si le podemos ayudar a una vecina, es madre soltera, debe a Walmart 6,500. La han llamado varios despachos, no tiene dinero. Ahora la llamaron con una grabación que de Vancomer, y era un cobrador a su domicilio para pedirle a la liquidación. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Atender al cobrador, no pasa nada. No va a pasar nada, nada más que le diga que no tiene dinero. Debe muy poco por esa cantidad reporteando. Jamás en la vida la van a demandar ni a embargarle nada de nada. Y aquí la trampa del pago mínimo de las tarjetas de crédito, nos dicen, sí, abusados, porque, híjole. Dice Julio García Saladín a través de Twitter que hay un círculo vicioso que consiste en pagar todo su efectivo y suplir las necesidades con tarjetas. Resultados, no puede salir de deudas. Y es que es lo que a mí me preocupa de esta situación, que van a volver a subir 50% el pago mínimo y muchas personas van a hacer eso. Todo su efectivo a pagar mínimos de tarjetas porque se lo subieron, y entonces a vivir de las tarjetas otro mes más. Y luego al mes que sigue todo el efectivo a pagar mínimos otra vez y a vivir de las tarjetas un mes más, y así hasta que truena el asunto. Ese es el problema, ahí está el meollo del asunto, esa desinformación tan grande que tiene la gente. Pero bueno, vamos a hacer hasta lo imposible por ayudar a todas las personas que así lo deseen. Para eso estamos, con estos programas de radio, con nuestro foro de asesoría jurídica, el más importante y grande del país, con nuestras líneas telefónicas, con nuestras oficinas físicas, con todo lo que proporcionamos aquí en Defensa del Deudor, para que ustedes sean deudores informados, sabedores de sus derechos, y sobre todo que encuentren un camino para poder resolver sus problemas de deudas. Aquí lo van a encontrar sin lugar a dudas. Por mi parte ha sido todo. Les deseo una magnífica noche. Recuerden que el contenido de este programa íntegro, así como todos los programas que hemos tenido en la radio de la Defensa del Deudor, los pueden descargar de manera totalmente gratuita a través de iTunes, la tienda más importante de contenido virtual del planeta, y no necesitan tener nada Apple para usar iTunes, lo pueden usar en su computadora sin ningún problema. Y en nuestro podcast, dicen, no quiero usar iTunes, pues están nuestros podcasts en nuestro blog, para que puedan descargar cualquier programa que deseen escuchar nuevamente, y así estar muy, muy bien informados de algún tema en particular, o si quieren que un familiar o un amigo escuche algo, ahí está toda la información para todos ustedes. Helmi, productor de estos programas y encargado de subir este contenido, muchísimas gracias. Y ahora sí, gracias a todos, vamos rápidamente. Dice Aurrera que adiós Helmi, que cuando pasa por su guajolota, son gratis para mí, para Ángel. Dice Helmi que su esposa trabaja para la competencia Soriana. Uy, no, Helmi, que no te oigan por ahí. Ya muchísimas gracias, ya me llegaron los enlaces, Helmi. Dice Gabriel que su hermano se atrasó 4 semanas con Banco Azteca y el cobrador llegó a la casa y pidió que se le pagara todo, pero su hermano no tuvo y dice que si el domingo no tiene el dinero que va, se va a llevar su computadora para que liquide la deuda. No, Gabriel, el cobrador no se puede llevar nada, absolutamente nada, él no es autoridad. Primero tendrían que demandar a tu hermano, que la demanda fuese admitida en un juzgado, y entonces un actuario se presentaría en tu casa para notificar de la demanda y entonces, si es el caso, proceder a ejecutar un embargo. Pero que el cobrador se va a llevar la computadora, nada, para nada. Y a todos mis radioescuchas, ahí les van nuestros números telefónicos de emergencia para que nos llamen. En caso de que un cobrador se quiera pasar de listo, nosotros lo ponemos en su lugar por ustedes. ¿Listos? Ahí les va, porque ya me voy. El número telefónico es el 044, si nos hablan del Estado de México o el Distrito Federal, o 045 si nos hablan del interior de la República Mexicana. 31-19-96-00. 31-19-96-00. Que el cobrador se les puso rudo. Ese es un número telefónico de emergencia. Utilícenlo, por favor, con responsabilidad. Es únicamente para resolver asuntos que requieran respuesta inmediata. Que el cobrador se les puso rudo, nos llaman. Que les están notificando una demanda ahora sí de a de veras, nos llaman. Que de pronto se quieren meter a su casa los cobradores, nos llaman, por favor. Cualquier cosa que necesite solución inmediata, para eso está este número telefónico. Y tenemos muchos más para nuestros amigos afiliados a Defensa del Deudor. Este es para uso general, lo pueden usar, no importa si son afiliados o no lo son. ¿Ok? Dice Helmi que, perdón, dice Aurrera que para la esposa de Helmi no hay guajolota. Bueno, ahora sí. Yo me retiro de todo, de aquí, perdón, yo me voy. Yo me retiro de todos ustedes, iba yo a decir. Ando distraído. Bueno, yo me despido de todos ustedes. Un verdadero placer que me hayan acompañado esta noche. Cuídense mucho. Los espero por aquí el jueves, que tenemos programa doble a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Con más asesoría totalmente gratuita para todos ustedes. Jueves, 3 de la tarde, 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones. Helmi, un abrazo a mis amigos en Twitter. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a mis amigos en el chat también. Y hasta el próximo jueves.